Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura. Es martes 3 de noviembre, un día clave, crucial, por esas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Europa seguirá expectante el escrutinio de unas elecciones que servirán o bien para cambiar algo la política exterior norteamericana o para continuar con la política unilateral y populista de Donald Trump. Se trata de unas elecciones, por tanto, importantes que se van a desarrollar en medio de esta pandemia. Y en Elche salimos de un puente atípico, el de Todos los Santos, sin incidencias destacadas. El dispositivo formado por policía local, protección civil y empleados municipales funcionó y no hubo aglomeraciones en los cementerios, según el edil del área, Héctor Díez. Lo escuchamos.
Bien, finalizado el dispositivo especial con motivo de Todos los Santos, se confirma que hemos tenido una de las afluencias más bajas que se recuerda en un fin de semana en torno a la tradición de visitar a los difuntos. El día 1, el día de Todos los Santos, cerró con unas 1.200 visitas al cementerio nuevo, en torno a 900 al cementerio viejo, y en el caso de las pedanías, el Altet y Torrellano estuvieron en torno a 150 visitas cada uno, mientras que la Marina se quedó muy lejos de las 100 visitas. Estos datos ponen de manifiesto que la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar y ha escalonado las visitas desde dos semanas antes, tal y como le pedíamos desde el equipo de gobierno.
También funcionó el dispositivo de seguridad con motivo de Halloween. Hablaremos hoy en unos minutos con el concejal Héctor Díez, quien como portavoz socialista va a participar en la tertulia política de los martes. Eso será a las 9:15. Pero, como hemos dicho en nuestra ronda de noticias, también hablaremos de esas ayudas económicas que el Ayuntamiento de Elche ha destinado a autónomos y pymes. El alcalde ha sumado los 2,6 millones recibidos como subvención del Gobierno valenciano y los casi 4 millones de las arcas municipales para destacar esas ayudas económicas que se están concediendo entre Ayuntamiento y Generalitat a unos 3.000 autónomos y pymes de Elche para que afronten la crisis motivada por la pandemia.
Sí, en efecto, pese a la compleja situación que todavía afecta a nuestro tejido productivo, Elche ha sido uno de los municipios que más recursos ha recibido de la Generalitat Valenciana para apoyar a autónomos y micropymes afectados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia. Además, la suma de los esfuerzos de la Generalitat y del Ayuntamiento ha servido para que las ayudas llegaran a más de 5.000 microempresas, llegándose a inyectar más de 7 millones de euros en todas ellas, que han estado dirigidos a paliar los daños originados en estos meses de lucha contra la emergencia sanitaria. Considero, por lo tanto, que las ayudas directas han sido una buena medida que ha servido, junto con otros instrumentos como los ERTES, los ICO o las propias prestaciones por cese de actividad para los trabajadores autónomos, para aminorar pérdidas y también para inyectar fondos a un tejido económico que cumple una función esencial desde el punto de vista de la dinámica económica y del empleo en nuestra ciudad.
Hoy, además de la tertulia política, también contaremos con tertulia deportiva, la de los lunes, sí, ayer por festivo, y por eso la hemos pospuesto a este martes, con Paco Gómez y José Antonio González. Será a las 10 de la mañana. Y a las 10:30 terminaremos el programa hablando de la palmera datilera. En la ronda de noticias les contaremos las previsiones para este martes, día en el que se va a hablar y mucho de los presupuestos generales del Estado, porque los socialistas van a defenderlos aquí en Elche, precisamente, donde toda la oposición se ha unido en bloque para pedir un pleno extraordinario con el objetivo de hacer frente común y reivindicar las inversiones que necesita Elche y que parece no están incluidas en los presupuestos generales, como la conclusión de la Ronda Sur, la llegada del AVE, las mejoras y conexiones ferroviarias con los espacios estratégicos y económicos de esta ciudad, como son el aeropuerto o el parque empresarial. Bien, pues a grandes rasgos, este es el contenido de este programa La Glorieta, que comienza aquí en el 101.4 de Tele-Elche Radio Marca este martes 3 de noviembre. Y como es el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, comenzamos con la cantante Ariana Grande, que sorprendió a todos tras el lanzamiento hace unas semanas de su videoclip, de su nuevo álbum en el que simula cómo ocupa la Casa Blanca de Donald Trump al convertirse ella en presidenta de los Estados Unidos. For you, cooking in the kitchen and I'm in the bedroom. I don't need a lift, they say I'm jumping through holes. All my love is in it, nothing I wouldn't do, but I won't do. Switching for you, perfect, perfect. You're too good to be true. But I get tired of running, fuck it. Now I'm running with you, with you. So boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. To make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. 'Cause I'll be switching up the positions for you.
Tele-Elche Radio Marca.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y mantente firme en tus objetivos. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com.
El Museu de les Ciències cumple 20 años enseñando a amar la ciencia. Lo celebramos con muchas novedades y un 20% de descuento durante todo el mes de noviembre. Compra tus entradas en cac.es. Museu de les Ciències, 20 años enseñando a amar la ciencia. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y hoy recordamos a Sean Connery, porque ha muerto a los 90 años de edad, uno de los actores más reconocidos y populares de la industria de Hollywood. Entre los muchos papeles que interpretó fue, evidentemente, ese eterno James Bond de la década de los 90.
Thank you.
la banda original del Dr. No, con James Bond, con Sean Connery. También ha muerto a los 91 años de edad Pedro Iturralde, quien fue pionero y maestro del jazz en este país. El saxofonista navarro hizo historia con sus tres volúmenes de jazz flamenco reconocidos mundialmente y ostentó además la primera cátedra española de saxo en el Conservatorio de Madrid. Hoy lo recordamos con Anda Jaleo, una de las piezas que interpretó dentro de sus álbumes de jazz flamenco.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en La Jove. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclaljove.com. La Jove, loving people.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Y antes de la tertulia política, vamos con más jazz, una versión más moderna de un clásico europeo.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she tells me, don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said boys like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, because you know I'm...
I'm all about the bass, I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Todos los martes en La Glorieta, tertulia política.
Pues hoy es martes 3 de noviembre y toca esa tertulia política. Con nosotros se encuentra, ya lo hemos anunciado, el portavoz del Grupo Socialista y de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Muy buenos días, Héctor.
Hola, muy buenos días.
Y también del representante de la oposición hemos invitado al concejal del Partido Popular y diputado provincial, Juan de Dios Navarro. Muy buenos días, Juan de Dios.
Muy buenos días, Ros, y encantado de estar aquí y compartir un rato con vosotros y con Héctor.
Hoy vamos a hablar de los presupuestos, pero antes, en este programa y en el anterior, hemos escuchado que salimos de un fin de semana atípico, con ese puente del Día de Todos los Santos, con varios dispositivos de seguridad puestos en marcha, y queremos saber cómo han funcionado. Hemos podido escuchar la valoración de Héctor Díez por cómo la ciudadanía pues se ha comportado y ha sido de forma ejemplar. Han hecho caso al llamamiento que hicieron ustedes, el equipo de gobierno, para que las visitas a los cementerios estuviesen siendo escalonadas, y es algo que se ha producido durante este fin de semana. Se han podido evitar las aglomeraciones. ¿Los dispositivos han funcionado? ¿Terminan hoy, 3 de noviembre, Héctor, o se van a mantener los cementerios para los próximos fines de semana con más personal reforzado?
Bueno, pues lo cierto es que en el día de ayer, que todos sabemos fue festivo local, finalizó ese dispositivo especial con motivo de Todos los Santos para tratar de controlar la afluencia a nuestros campos santos, y el resultado creo que ha sido muy positivo. La ciudadanía ha colaborado, ha respondido a ese mensaje que se le estaba trasladando desde el ayuntamiento de tratar de escalonar las visitas, y lo ha puesto de manifiesto que hemos tenido la asistencia más baja a los cementerios en un fin de semana de Todos los Santos que se recuerda, ¿no? Creo que desde el 16 de octubre aproximadamente, que se empezó a insistir con la visita escalonada, la gente lo ha estado haciendo. Solo hay que ver que esta semana pasada, lunes, martes, miércoles, teníamos gran afluencia de visitanos, lo que ha permitido que el fin de semana haya transcurrido en los cementerios municipales y también en los cementerios de las pedanías con normalidad, sin ningún problema, y que el dispositivo pues haya funcionado correctamente, ¿no? Y por tanto, yo creo que es de agradecer, por un lado, a la ciudadanía que haya sido responsable, que haya sabido conjugar ese escalonamiento y cumplir con la tradición, que entendemos que no es fácil, ya que para mucha gente es muy importante poder visitar los cementerios en el Día de Todos los Santos. Y además tengo que decir que tampoco se han producido ningún acontecimiento destacable en cuanto a las fiestas de Halloween. Sí que es cierto que se han impuesto sanciones, que ha habido algún caso, como siempre, que ha sido la excepción, pero en general lo cierto es que desde que empezó la pandemia la sociedad ilicitana se está comportando de manera muy responsable, y que acontecimientos importantes o festividades importantes no se están saldando con grandes comportamientos irresponsables como hemos visto en otras ciudades. Yo creo que tenemos que seguir así y desde luego tratar de trasladarlo también al ámbito familiar, que es donde se están produciendo los contagios.
Podemos hablar de algo puntual, porque hemos estado en el punto de mira durante este fin de semana, Héctor, por ese botellón de 20 personas con más de 40 años de edad, sus participantes. Por desgracia, Elche ha vuelto a saltar al panorama nacional por esos comportamientos incívicos.
Bueno, yo creo que en una ciudad de 200, en un municipio de 230.000 habitantes, creo que es normal que se produzca algún hecho de este tipo, desgraciadamente, pero no es la tónica general. Aquí yo creo que lo destacable ya no es el botellón en sí, sino la edad que tenían los que estaban haciendo el botellón. Que con una edad yo creo que tan avanzada, creo que deberían de ser un poquito más responsables y pensar un poco en que se están poniendo en riesgo ellos mismos y también al resto, ¿no? Si estamos tratando de que los jóvenes cumplan, lo que no podemos hacer las personas de en torno a 40 años, incluso un poco más mayores, es tener actitudes irresponsables, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que creo que esto es la excepción, y que en general hemos vivido acontecimientos importantes como puede ser el ascenso del Elche Club Fútbol o este fin de semana con una festividad que arrastra tanta gente como es la tradición de visitar los Campos Santos en todos los santos, y la ciudadanía en general se ha comportado de manera muy responsable. Ahora, insisto en que tenemos que trasladar esa responsabilidad que tenemos ante actos públicos o festividades a los fines de semana, al ámbito familiar, al de los amigos, que es donde realmente Consellería nos traslada que es donde se está produciendo el 70% de los contagios.
Pues esto es lo que ha sucedido este fin de semana, tan atípico como decimos, y toca preguntarle a la oposición cómo estáis viendo las medidas que se están, o el trabajo policial y como los resultados de estos dispositivos, Juan de Dios Navarro, ¿cómo lo estáis viendo desde el Partido Popular? ¿Fue acertado también el suspender aquel segundo lunes de Mona, trasladar ese festivo local al 2 de noviembre porque coincidía el Día de Todos los Santos en domingo, haber suspendido también el Misteri? ¿Cómo estáis viendo el Partido Popular esta gestión?
Bueno, yo lo primero que creo que hay que hacer y que es de justicia, porque muchas veces es noticia, pues bueno, que haya un botellón de 20 personas, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitar a los ilicitanos, porque desde que comenzó la pandemia, yo creo que el civismo, el comportamiento y el saber estar, y sobre todo la madurez de una población como la de Elche, con 230.000 habitantes, como bien ha dicho Héctor, yo creo que está siendo ejemplar. Pues al final es noticia pues que pongan 38 multas o que hayan puesto un centenar de sanciones, pero realmente hay que felicitar al pueblo de Elche y sobre todo agradecerle el comportamiento que está teniendo. Segundo punto es felicitar a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, a la policía local, porque está haciendo un gran trabajo, un esfuerzo, y sobre todo están teniendo esa delicadeza que es necesaria, aunque bueno, puede haber que haya habido en algún caso puntual, pero creo que eso es muy importante. Y luego, las medidas que se están tomando, pues las medidas yo creo que son las que corresponden. También es cierto que nosotros como oposición pues nos falta una serie de criterios y datos para saber si realmente son estas o serían alguna más que habría que implementar. Yo creo que están haciendo relativamente las cosas bien, pero también te digo, esto es una opinión que podemos tener o que puedo tener, pero evidentemente sin tener datos reales y sin saber mucha de la información que probablemente el equipo de gobierno esté teniendo y por eso esté tomando ciertas decisiones. Es cierto que Elche, durante la pandemia, estuvimos en un perfil muy bajo donde prácticamente no había incidencia. Lo que sí que es cierto es que hace unas semanas Elche salió a la palestra, Elche y Orihuela, y tuvieron que tomar unas medidas excepcionales que no se habían tomado en toda la provincia de Alicante. Dicho lo cual, yo más que en hacer un ataque o hacer una crítica a las medidas que se puedan estar haciendo, que yo creo que estarán haciendo todo lo que toque, lo que es importante es tener esa información fidedigna y tener realmente un grupo de expertos y hacerlo en función a datos serios. Yo creo que lo importante, y creo me gustaría resaltar hoy, es el civismo, el comportamiento que está teniendo el pueblo de Elche, y que nuestros jóvenes, que muchas veces es muy fácil hablar de jóvenes, pero todos hemos sido jóvenes, y se le está coartando, no ninguna administración, sino esta situación está coartando una libertad, sobre todo, y una juventud que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado, y hay que dar las gracias, sobre todo, pues felicitarlos, porque realmente, al margen de casos excepcionales que puedan estar habiendo, yo creo que el pueblo de Elche se está comportando muy, pero que muy bien.
Coinciden ambas, ambos han coincidido evidentemente en el comportamiento cívico de los ciudadanos, pero a mí me gustaría también preguntar al responsable del equipo de gobierno sobre los resultados de esas medidas. Es verdad que Elche ha sido una de las ciudades con peores cifras, que por eso se pusieron esas medidas excepcionales que se han prorrogado 14 días más, pero que todas esas medidas tienen un objetivo importante, y es evitar el colapso de nuestros hospitales. Héctor Díez, ¿cómo está la situación en los hospitales? ¿Tiene usted los datos? Sé que hoy es martes y hoy actualiza la consellería.
Bueno, pues como bien has dicho, Ros, los datos que hoy puede tener el ayuntamiento están un poco desfasados hasta que la consellería los actualice dentro de unas horas. Y es cierto que la gente tiene que saber que el ayuntamiento siempre recibe los datos con una cierta diferencia de tiempo, fundamentalmente porque también, como es lógico, no somos la administración competente en lo que se refiere a materia sanitaria. Pero dicho eso, como bien ha comentado el compañero Juan de Dios Navarro, desde el 16 de octubre se nos impusieron por parte de Consellería unas medidas adicionales a nosotros y también es verdad que a otros municipios como Orihuela, que han estado durante 14 días y que desgraciadamente no han dado el efecto que todos esperábamos, porque cuando se tomaban esas medidas estábamos por encima de los 200 contagios por cada 100.000 habitantes en cuanto a la tasa de incidencia, y ahora mismo lo que sabemos es que antes de este puente que se ha producido por la festividad trasladada del segundo lunes de Mona, pues estábamos por encima ya de los 300, ¿no? Por tanto, el contagio sigue creciendo a pesar de esas medidas restrictivas y parece que el puente que se produjo en torno al 9 de octubre y a la festividad del Pilar fue terrible en cuanto a la explosión que ha experimentado luego el número de contagios. Una vez se cumplieron esos 14 días, como todo el mundo sabe ya, la Consellería ha decidido mantener las medidas restrictivas adicionales en Elche. Es cierto que se han tomado nuevas para toda la comunidad, pero aquí tenemos algunas adicionales que nos hacen reducir los aforos incluso a un tercio, dependiendo del tipo de espacio interior, y estamos a la espera de ver qué sucede. También es cierto que hay que tener en cuenta que con la pandemia pues los datos siempre nos vienen diferidos, sobre todo porque hasta que no pasan unos días no sabemos cuánta gente se ha podido contagiar un día concreto, ¿no? Por tanto, vamos siempre un poco por detrás. Pero sí que es cierto que es muy preocupante la situación, que el número de contagios crece. Vamos a ver qué datos tenemos esta semana, pero ya no solo a nivel de Elche, sino a nivel nacional también. Yo creo que es para estar muy preocupados por la situación. Estamos viendo que hay comunidades incluso que están pidiendo el confinamiento de la ciudadanía. Y bueno, creo que ante esto, desde el ayuntamiento, lo que tenemos que seguir haciendo, aparte de tomar las medidas que nos vengan derivadas de otras administraciones, es seguir haciendo mucha pedagogía. Y tenemos que, entre todos, conseguir que la ciudadanía ese ejemplo de responsabilidad que está dando en el ámbito público lo lleve también al privado y que en el interior de las casas, de los campos, de la playa, es decir, cuando nos reunimos con los familiares, con los amigos, sigamos con esas medidas de no quitarnos la mascarilla, de llevar mucho cuidado y desde luego de ser responsables, porque es la única manera de cortar esa pendiente ascendente que están experimentando los contagios y que, insisto otra vez, es muy, muy preocupante.
Pues nos quedamos con ese mensaje, hay que extremar, hay que seguir extremando, llevar mucho cuidado, hay que controlar esta pandemia porque nos preocupa y mucho la situación de nuestros hospitales. También preocupa los presupuestos generales del Estado y, de hecho, toda la oposición en bloque se ha unido, PP, Ciudadanos y Vox, en este ayuntamiento para exigir al equipo de gobierno la convocatoria de un pleno extraordinario, porque ustedes quieren que exigir que se incorporen las inversiones comprometidas, prometidas y pendientes que tiene esta ciudad, que ya pueden ser históricas para nuestras infraestructuras, como por ejemplo la conclusión de la Ronda Sur o la mejora de nuestra infraestructura ferroviaria, las conexiones con el aeropuerto, la llegada del AVE, etcétera, un largo etcétera. Juan de Dios Navarro, ¿ha habido unanimidad? ¿No han tenido ustedes ningún problema en solicitar ese tercer pleno extraordinario en lo que llevamos de año? ¿Ya es el último cartucho que disparan ustedes, el Partido Popular, porque ya no tienen posibilidad de pedir un tercer otro pleno extraordinario, Juan de Dios?
Bueno, antes de nada, es decir, hombre, no es un último cartucho, sino es que el resto de la oposición no puede pedir un pleno extraordinario, porque le haría falta 7 concejales. Entonces, bueno, pues es un acuerdo que se llevó, que Pablo Ruz habló con los compañeros de la oposición. Creemos que es algo necesario y fundamental, porque no todos los años han habido presupuestos generales, que sí que los han habido, pero en este caso yo creo que es aún más sangrante, y el ninguneo que está teniendo Elche con estos presupuestos yo creo que roza el ridículo, porque como bien has podido decir, pues bueno, hay infraestructuras tan importantes como podría ser la terminación de la ronda sur con la ronda oeste, la de circunvalación, pues bueno, vemos que hay una partida de 100.000 euros para, entendemos que será para un estudio. Eso quiere decir que no se va a terminar, no se va a hacer, y realmente los presupuestos generales, yo no sé qué es lo que pensará el Partido Socialista, pero si yo fuera el Partido Socialista estaría muy preocupado. Y yo creo que la oportunidad que podemos tener todos los concejales de la del Ayuntamiento de Elche y dar voz a los 230.000 habitantes es de realmente que se presenten unas enmiendas que palíen un poco toda la el ninguneo que estamos teniendo. Para que todo el mundo sepa, así a grosso modo, en la provincia de Alicante vamos a recibir una media de 160 euros de inversión, cuando hay provincias como la de Soria que va a recibir 1.148. Pero ya yéndonos a la provincia, a la Comunidad Valenciana, Valencia va a recibir 242 euros y Castellón 417 euros, tres veces más. Yo me pregunto dónde está el Partido Socialista, dónde están haciendo fuerza en Madrid. Y sobre todo, trabajemos todos juntos. La oportunidad de este pleno extraordinario, que es la primera vez que se va a dar en el Ayuntamiento de Elche para hablar de este tema, yo creo que tenía que hacernos, unir fuerzas entre todos, porque al final aquí yo creo que lo que estamos es en el beneficio de los 230.000 habitantes, no de una forma como hacen otras zonas de España, pero sí por, a ver, solidaridad toda la del mundo, pero yo creo que Elche no se puede permitir que una vez más sea de gran olvidado unos presupuestos como los que ha hecho el señor Sánchez. Y desde aquí, pues bueno, tendemos la mano para, que es lo que pedimos en ese pleno extraordinario, que se conforme esta mesa donde podamos acordar entre todos los partidos y todos que tenemos representación en el Pleno, que somos al final la voz de los 230.000 habitantes, podamos sentarnos y ver qué es lo que queremos que haya en esos presupuestos, ni más ni menos.
Héctor, los socialistas, ustedes hoy han convocado una rueda de prensa, el alcalde y el diputado y secretario de los socialistas, Alejandro Soler, ambos van a defender estos presupuestos generales del Estado. ¿Se pueden defender o la crítica de Juan de Dios Navarro está fundamentada, está argumentada con esos datos de que la provincia de Alicante vuelve a ser la más castigada en cuanto a las inversiones que va a recibir, muy, muy por debajo de Valencia y de Castellón?
Bueno, yo creo que las críticas y las peticiones de plenos extraordinarios son siempre legítimas, pero como bien has dicho, nosotros hoy vamos a tratar de explicar y de hacer pedagogía con los presupuestos generales del Estado, que desde luego creo que el concejal del Partido Popular, Juan Díaz Navarro, coincidía conmigo que ahora tiene un largo recorrido y que desde luego todo presupuesto está a disposición de ser enmendado cuando no tiene la mayoría suficiente para poder salir. Por tanto, el Gobierno de España tendrá que negociarlos con el resto de grupos políticos y recoger enmiendas para tratar de mejorarlos y que puedan salir adelante, porque lo que no hay que perder de vista es que España necesita unos presupuestos generales y no puede estar pendiente de unos presupuestos que se aprobaron hace ahora ya más de tres años con el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Yo diría que, por supuesto, inversiones sí. ¿Cómo no vamos a decir sí a las inversiones? Pero creo que en un momento como el que estamos viviendo, el debate no puede ser solo de brocha gorda, es decir, las inversiones son importantes, pero en una situación de contexto de pandemia, de crisis sanitaria y desde luego de una incertidumbre económica que parece que nos va a llevar a una situación terrible, terrible de destrucción de empleo y de tejido productivo, creo que las prioridades en el presupuesto del Estado tienen que estar muy bien situadas ante un año 2021 que, no nos engañemos, va a ser muy, muy, muy complicado, muchísimo. Por tanto, a partir de ahí, los presupuestos que se han puesto encima de la mesa, ese proyecto de presupuestos, creo que lo que hacen primar a nivel global es la inversión en política social y en políticas activas de empleo. Yo he visto en varios medios de comunicación que se ha titulado que es la mayor inversión social de la historia, es decir, son los presupuestos más grandes de la historia en cuanto a lo que se refiere a políticas sociales y empleo, porque entiendo que al final en el gobierno y dentro de todos los expertos que le estén asesorando, pues pintan bastos en 2021 y por tanto ahí es donde tiene que estar centrado todo. Ahora, si empezamos a extender hasta llegar al nivel de lo local, incluso de lo provincial, yo comparto con el concejal del Partido Popular que la quinta provincia de España, Alicante, lleva muchísimos años discriminada en cuanto a la inversión en los presupuestos generales del Estado y también con respecto a los presupuestos autonómicos. Nunca hemos recibido lo que entendemos que se tiene que dar para ser la quinta provincia del Estado. Es cierto que se trata de enmendarlo y que, bueno, hemos visto cómo en proyectos anteriores pues intentaba alcanzar a nivel autonómico ese 10% de inversión. Si nos referimos a Elche, yo creo que cuando hablamos de Elche no solo vamos a tener que hablar de acabar la Ronda Sur, que es importantísimo, yo eso no lo obvio, pero tenemos que también pensar en los solicitantes que están en el desempleo, en los solicitantes que son autónomos y necesitan el apoyo del Estado, y tenemos que pensar también en los pensionistas y en muchas otras ciudadanos que dependen de que haya unos nuevos presupuestos generales del Estado, y a ellos les afecta el que sean los presupuestos que ponen la mira en el gasto social y en el empleo. En cuanto a las inversiones, que para nosotros también son importantes, ¿eh? Cuando aquí en Elche se nos acusa de estar creando asfalto o cambiando aceras, no solo se moderniza la ciudad, se crea empleo entre el sector de la construcción. Por tanto, a nivel estatal, para nosotros también es importante la inversión. Es cierto que hoy vamos a tratar de explicar esos presupuestos, que nos gustaría que tuvieran más inversiones, pero desde luego no hay que perder de vista que se sigue invirtiendo, por ejemplo, en acabar la línea del AVE Alicante-Murcia, de la que depende Elche para la puesta en marcha del AVE, o en los accesos al aeropuerto, o en seguir con la redacción del proyecto de la Ronda Sur. Desde luego, para nosotros nunca es suficiente, pero lo que hay que hacer es avanzar, y desde luego creo que son unos presupuestos que, insisto una vez más, creo que hay que verlos en un contexto de pandemia y de crisis sanitaria y, desgraciadamente, de crisis económica también, y que desde luego las prioridades tienen que ser pues aquellos que más dificultades van a tener para salir adelante en 2021. Ahora, si en ese camino nos podemos encontrar y podemos tratar entre todos de mejorar estos presupuestos porque haya un margen, pues desde luego ahí estaremos nosotros también para tratar de mejorar.
Juan de Dios Navarro, ¿hay algún representante político? ¿Nosotros tenemos algún representante político que pueda enmendar esos presupuestos, mejorarlos?
Hombre, claro, claro, por parte del Partido Popular se va a hacer. Yo la verdad es que después de estar escuchándolo durante 3 minutos decir que bueno, hablar de todo un poco y decir que si tienen que ser unos presupuestos sociales y de empleo, estamos totalmente de acuerdo, no puede ser de ninguna otra forma y así todas las administraciones lo están haciendo. Lo que pasa es que eso de hablar de brocha gorda cuando nos interesa la realidad. Esas políticas sociales y de empleo va a ser para toda España. Pero estamos hablando de lo que corresponde a Elche. Y la realidad, siendo unos presupuestos y habiendo pandemia y crisis, somos el municipio de lo que menos estamos recibiendo. De la provincia, de las 3 provincias, somos la tercera, recibiendo 3 veces menos que Castellón. Ya no hablamos de Soria, que estamos recibiendo casi 9 veces menos. Yo, sinceramente, yo sé que es complicado defender esto y que hay que hacer encaje de bolillos y que somos políticos y que está muy bien hablar, pero la realidad es la que es. Son unos presupuestos que ningunean a Elche, que olvidan una vez más a Elche y que demuestra que no tenemos ningún peso en Madrid. Ningún peso es ningún peso, porque lo ha dicho. Que en los presupuestos solo aparezcan 100.000 euros para la Ronda Sur y es para el estudio, quiere decir que ya vendrá otro y lo hará. Y luego, espero que no sea como pasó el año anterior. Además es que defendí yo esa moción donde que íbamos a exigir a la Generalitat, al Gobierno y a la Diputación que todas las enmiendas que presentáramos las íbamos a apoyar. Pues bien, en la Diputación de Alicante las enmiendas que presentó el Partido Socialista fueron apoyadas por el Partido Popular. Bien, En la comunidad, en la Generalitat Valenciana, en las Cortes, todas las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular referentes a Elche fueron todas, y digo todas, no se salvó ni una, votadas en contra por los diputados de Elche. Tenemos una diputada en Elche y tenemos diputados de la provincia de Alicante. Aquí se demuestra el peso, sobre todo, que tienen. Y sobre todo, otra cosa más importante, que podemos aprobar cosas en el Ayuntamiento de Elche que luego no se van a ver reflejadas la realidad. Un caso concreto, por terminar. La ayuda a la Palma Blanca. Enmienda que, además, defendió también, creo que fue Héctor. Llegamos a un acuerdo donde íbamos a pedir 100.000 euros a la Generalitat Valenciana, a la Diputación de Alicante y al Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche puso 100.000 euros, la Diputación de Alicante puso 100.000 euros. ¿Y dónde está la Generalitat Valenciana? Ni está, ni se le espera en un sector tan importante como es la Palma Blanca para Elche. Pues esto es la realidad que estamos teniendo en Elche. Yo, y además aprecio y estimo mucho a Héctor, espero y deseo que voten a favor de esta mesa donde podemos hablar entre todos los ilicitanos lo que es importante para Elche. Al margen de la brocha gorda, que como él hablaba, que realmente la brocha gorda yo creo que son las políticas que hay que implementar sociales y de empleo, que son para toda España. Ahí sí que no hay provincias ni hay no se territorializa nada. Pero aquí vamos a ver si entre todos nos podemos sentar. Estoy convencido que el Grupo Socialista va a votar a favor porque nos vamos a sentar. Ese diálogo, ese debate, ese consenso que se busca, vamos a ver si es cierto. Vamos a sentarnos, no vamos a pedir cosas que no sean ilógicas, que sean ilógicas. Pues, pero hombre, 100.000 euros solo para Elche, pues yo creo que es complicado. Que yo sé que Héctor hace todo lo que puede, pero yo creo que aquí vamos a ver si entre todos ayudamos y aportamos.
Pues vamos a ver qué dice Héctor. ¿Va a servir ese pleno extraordinario para hacer frente común y reivindicar esas inversiones?
Bueno, yo creo que insisto en tratar de abordar el debate centrándonos en lo que creo que es lo prioritario. Y desde luego decir 100.000 euros para Elche creo que es brocha gorda y creo que sentar en afirmaciones que no responden a la realidad, porque solo la inversión en los accesos al aeropuerto, en la duplicación de esa carretera para convertirla en autovía, sobrepasa los 3 millones de euros, solo en ese caso, sin hablar en este caso también de la puesta en marcha del AVE o con otras inversiones relacionadas con las cercanías, que insisto que hoy pasaremos a explicar detalladamente por parte del alcalde y del diputado nacional Alejandro Soler. Yo creo que a la hora de elaborar unos presupuestos, y el señor Navarro lo compartirá conmigo, todos estamos muy acostumbrados a que cuando se ve las cosas de una visión localista, todos tendemos a hacer la carta a los Reyes Magos. Y luego, quienes tienen responsabilidad de gobernar, tienen que hacer realidad unos presupuestos donde, desgraciadamente, no puede encajar absolutamente nada y de donde, desde luego, hay que priorizar. Yo creo que en este caso, insisto, a expensas de profundizar más en el presupuesto del Estado, creo que aquí se han priorizado dos cosas. En lo que tiene que ver con la situación, desde luego, insisto, situación de pandemia, situación de destrucción de empleo y situación de crisis sanitaria, donde hay que poner el foco en los medios que necesitan nuestros sanitarios y, desde luego, en apoyar a la gente que está perdiendo su trabajo. Pero en el segundo lugar, en lo que tiene que ver con las inversiones, con un vistazo general y tratando de huir de las comparaciones que desde luego son odiosas, porque si al final se tratara de comparar, pues probablemente provincias como Soria pues nunca tendrían ninguna inversión, ¿no? Es como si aquí en Elche nos centráramos en ver el peso poblacional, pues Santa Ana aún tendría todos los caminos de tierra y desde luego nunca, no tendría ningún asfaltado, porque como no vive casi nadie, ¿para qué vamos a invertir ahí, no? Yo creo que en el caso de las inversiones, el Gobierno de España, ante un presupuesto como este, lo que ha tratado es de priorizar la conclusión de obras, aquello que tiene en marcha en cuanto a inversiones y tratar de acabarlo. Pero es verdad que da la impresión de lo que ha tratado es de, en el inicio de nuevas obras grandes, porque cuando hablamos de las inversiones que realiza el Gobierno de España son inversiones muy importantes, por ejemplo, al acabar nuestra Ronda Sur son más de 20 millones de euros solo la obra. Por tanto, creo que se ha centrado más en acabar obras que están en marcha para no dejarlas a mitad que en iniciar otras nuevas. Eso no quiere decir que no tengamos que reivindicar nuestras actuaciones que están pendientes desde hace muchísimos años. Desde el Partido Socialista, desde luego, vamos a reivindicar que se avance en la Ronda Sur, así como en otras actuaciones. Pero, por ejemplo, para Elche también es una buena noticia que se construya el tercer carril de la A70 a partir de Crevillente. Fundamental, desde luego, para mejorar las comunicaciones con el resto de municipios. O, desde luego, también, que yo creo que se invierta en la modernización del Cercanías. Desde luego, hoy vamos a tener oportunidad de explicar esas inversiones. Creo que van a ser positivas para el municipio. Creo que hay margen para la mejora y para tratar de que estos presupuestos se negocien en el trámite parlamentario. Pero, desde luego, yo insisto en que la prioridad tiene que ser la atención a la pandemia y la crisis sanitaria.
Evidentemente, esta pandemia ha cambiado muchas, ha modificado muchas previsiones. Hay una decisión del Gobierno que también limita mucho los presupuestos municipales, como es esa subida salarial para los funcionarios y empleados públicos del 0,9%. El Ayuntamiento de Elche, el alcalde, ya anunció que va a hacer un gesto y es que sí, esta subida salarial se contemplará en los presupuestos, lo que va a suponer un aumento de 700.000 euros en el capítulo de personal, del gasto de personal, pero van a congelar los sueldos de los 27 concejales y del personal de confianza, el personal que ustedes designan a dedo. Juan de Dios Navarro, usted además de concejal es diputado y tiene competencias en el gobierno provincial. Ese gesto que hemos visto en el Grupo Socialista, en el equipo de gobierno del PSOE Compromís, en este Ayuntamiento de Elche, de congelar los sueldos de los políticos, de los cargos públicos, ¿también lo tendrán ustedes en la Diputación Provincial?
Efectivamente, y además hay que recordar a todo el mundo que gobernando el Partido Popular en la Generalitat Valenciana se hizo una bajada de un 15% de los sueldos de los altos cargos cuando entramos en la crisis que eran brotes verdes de nuestro expresidente Zapatero. Lo que sí que es cierto que está muy bien, y además desde el Partido Popular entendemos que no puede ser de otra forma, que en estos momentos no se pueden subir los sueldos de los políticos cuando la gente está pasando lo que está pasando. Lo que sí que le rogaría y le pediría, ya que tanto en Madrid como en Valencia gobierna el Partido Socialista, que le dijeran a Ximo Puig y al señor Sánchez que dejará de hinchar los asesores y los altos cargos que tienen los gobiernos, que estamos teniendo el gasto más importante en políticos, bien teniendo 22 ministerios, que no había pasado en la historia, y luego también en la Generalitat Valenciana. Y yo lo que sí que le rogaría que esta iniciativa, que me parece perfecta, y además la secundamos. Y además, si además bajáramos los impuestos y le pidiéramos a Sánchez y a Ximo Puig que las bajaran en vez de incrementarlos, estaríamos totalmente de acuerdo y seguro que llegaríamos a muchos más acuerdos, porque cuando se hacen cosas con sentido común, pues hay que reconocerlo. Nosotros no somos un partido de hacer una crítica destructiva de todo. Cuando las cosas se hacen bien, y además el señor Díez lo sabe, que hemos negociado y hemos hablado en algunas ocasiones, el Partido Popular siempre va a estar con el sentido común. Y en estos momentos no puede ser más que otro, que no se pueden subir los sueldos, los cargos públicos, y lo que sí hay que hacer es dejar de aumentarlos, que se están aumentando, y mucho, allá donde gobiernan, en el Gobierno de España y en la Generalitat Valenciana.
Héctor, a ustedes este gesto, ¿de dónde sale? ¿Porque es un acuerdo del Grupo Socialista, de los socialistas en España, o es simplemente del Ayuntamiento de Elche lo que ustedes han acordado? ¿O ustedes consideran que el Gobierno autonómico y el Gobierno central, como dice Juan de Dios Navarro, debería también pues tomar ejemplo?
Bueno, pues este gesto, ¿por qué es un gesto? Porque realmente, Ross, si nos ponemos a dar grandes cifras, nos daremos cuenta de que es un gesto. Pero un gesto que parte de la voluntad política de tratar de alguna manera, de empatizar con la situación tan grave que estamos padeciendo, y desde luego de que los ciudadanos vean para qué estamos aquí y para qué no estamos. Yo desde luego no puedo hablar por lo que sucede en el resto de España. A mí sí que me da la impresión, debo haber escuchado, que al final uno cuando está en la vorágine local luego no tiene tiempo para leer ni para estar pendiente de todos los medios de comunicación en otros ámbitos. Pero creo que nuestras cámaras, en el Senado y en las Cortes Generales, también se ha renunciado a esa subida del 0,9%. La ciudadanía tiene que saber que el Gobierno de España ha acordado esa subida del 0,9% para los empleados públicos y que los ayuntamientos, como es lógico, estamos obligados a implementarla en nuestros presupuestos y hacer encaje de bolillos para que tenga cabida dentro de las cuentas municipales que ya están apretadas de por sí, pues con esto aún más, pero desde luego eso hay que incluirlo. Sí que hemos considerado, como bien he dicho anteriormente, que nosotros tenemos que estar fuera de esa subida, que es el gesto que tenemos que tener con la ciudadanía, aparte de otros, ¿no? Como por ejemplo también con las partidas que tienen que ver con los gastos de funcionamiento de los grupos políticos. Y bueno, creo que va en la línea de lo que ha venido haciendo este equipo de gobierno en los últimos años, es decir, desde que en 2015 llevamos gobernando este tiempo, ¿no? Es decir, tener una cantidad de asesores razonable, de las más pequeñas que ha habido en la alcaldía, y que se recuerde, es cierto que en números brutos pues tenemos más grupos políticos que cuando éramos solo tres partidos o en ayuntamientos que eran dos, ahora somos cinco grupos políticos y eso hace que cada grupo tenga derecho, desde luego, a su personal de apoyo, pero en lo que se refiere a la alcaldía hay un número de funcionarios de empleo muy bajo con respecto a otros gobiernos municipales y que, desde luego, nosotros entendemos que está en el contexto de la situación que estamos viviendo y que aquí no se puede volver a prácticas del pasado. Lo hemos hecho como un gesto, no hemos dudado en realizarlo y creo que sería bueno que todo el mundo lo hiciera. Y me da igual el color político que tengan en Asturias o en Andalucía o en Jerez o en Oviedo. Yo creo que es un gesto que nos honra y que, desde luego, no va a arreglar nada. Eso es cierto, no vamos a arreglar nada, pero creo que es lo que corresponde como cargos públicos y me alegro que la oposición también lo vea bien.
Pues no hay tiempo para más, quedan apenas tres minutos para llegar a las 11 de la mañana, no puedo, a las 10 de la mañana, perdón, no puedo abrir más asuntos y mira que nos quedan pendientes, no hemos hablado de la contrata de limpieza ni de ese pleno ordinario de la pasada semana donde se aprobaron las ordenanzas fiscales. Tenemos que poner el punto final. Les agradecemos mucho, Juan de Dios Navarro, que haya participado en esta tertulia política de los martes. Gracias.
Un placer y encantado de estar con vosotros y compartir con Héctor estos ratos. Y un fuerte abrazo y mucho ánimo a la población de Elche.
Y también le agradecemos a Héctor Díez, miembro del equipo de gobierno, portavoz de la Junta y portavoz socialista y además concejal de limpieza, contratación, vía pública. Tiene usted varias responsabilidades también que haya participado en la tertulia de este martes. Gracias, Héctor.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo también para Juan de Dios y desde luego pues desear una feliz semana a todos los solicitantes.
Sí, estaremos muy pendientes que las cifras de contagios pues no se hayan incrementado en este fin de semana, en este fin de semana marcado por el puente del Día de Todos los Santos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-1940-00.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Queda un minuto para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros vamos con más música. Saben ustedes que ayer fue festivo, no hubo programa y por tanto la tertulia deportiva del lunes la vamos a posponer a este martes. La trasladamos al martes, así que dentro de unos minutos hablaremos de ese último encuentro disputado por el Elche Club de Fútbol y que no acabó bien para el equipo franjiverde. Hubo derrota, pero eso será dentro de unos minutos. Ahora vamos con la música. El dúo de pop electrónico de Laporte este ya tiene nuevo videoclip, Las Montañas. Lo ha dirigido el conocido actor y director Eduardo Casanova. Un videoclip muy cuidado en el que Sandra de la Porte, totalmente desnuda, pacta simbólicamente con un demonio que le hace libre. Subir las montañas viene a decir que es esa superación contra las fuerzas opresivas como la sociedad patriarcal o la homofobia. Vamos a escucharlo.
Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior, y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Ah, simpleza, pobreza, son tuyas. Tú me cuidas, me dejas soñar. Yo te entrego ya mis ojos y mi alma. Escucha a ser una nieta nueva desde el interior, y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Ah,
Tele-Elche, Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues ya estamos preparados, pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y lo dicho, hemos trasladado esa tertulia deportiva de los lunes al martes. Ayer fue festivo local y por tanto hoy queremos hablar, analizar con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González lo que le ocurrió al Elche contra el Betis, y es que perdió en casa. Tenemos con nosotros a José Antonio González. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Y también damos la bienvenida a nuestro director de esta casa, Paco Gómez. Buenos días.
Hola, Ros, buenos días.
Bueno, el fin de semana, genial, ¿no? ¿El festivo funciona? Esto de colocar un festivo local un 2 de noviembre.
Bueno, para quien lo libre, sí.
La pregunta es porque creo que es mejor hablar de lo bien que nos vino ese festivo local que de la derrota del Elche, ¿no?
Sí, la verdad es que el Elche... El domingo, Día de Todos los Santos, no tuvo un día muy feliz. Hizo un muy mal partido, una primera parte donde fue superado de punta a punta por el Betis. Fue mucho Betis, como dicen allí en Sevilla. Y la verdad es que al descanso fue 2-0, pero pudo ser 3-0 si no llega a ser por Edgar Badía, que incluso llegó a parar un penalti, ¿no? Luego, sí, en el segundo tiempo, con los cambios, el equipo se entonó y al final 3-1. Pero yo creo que el Elche se dio de bruces con la cruda realidad. Y la cruda realidad es que si no sale a tope, si no tiene un buen día cada domingo, si no está al 100%, va a perder los partidos porque los rivales son superiores. Superiores en presupuesto y a partir del presupuesto superiores en calidad, en talento. Y el Betis sale a morder. Entonces, claro, el Elche yo no creo que fuera un problema de actitud. Creo que fue un problema de mal planteamiento táctico. Los jugadores estaban desubicados y el Betis yo creo que fue superior durante buena parte del partido. Yo creo que es una cura de humildad importante, buena, le viene bien al equipo perder este partido. A ver, perder nunca viene bien, pero si tiene que ser ahora, cuando todavía no estás exigido, porque sigue manteniéndose décimo en la tabla, como todos los rivales directos, casi todos han perdido, sigue a 5 puntos del descenso, por eso digo que entre comillas le viene bien porque la jornada ha sido benévola en ese sentido. Pero deben sentarse y analizar en el vídeo lo que sucedió, porque el Betis fue infinitamente superior en la primera parte.
Pues eso es lo que intentamos analizar en esta tertulia, lo que sucedió. Paco dice que salieron desubicados. Bien, Almirón, ¿qué hizo? ¿Qué justificación dio al final del encuentro? ¿Quiso experimentar?
No, la verdad que no. O sea, experimentó, pero es que son experimentos que ya se lo hemos visto otra semana y que... No creo que le hubiese salido bien porque volvió a utilizar a Josan y a Fidel en los carriles, que bueno, que estamos viendo que sí que le está funcionando en los primeros partidos, pero eso no quiere decir que en todos los encuentros, sobre todo si empiezas el partido, ves que lo empiezas tan mal como lo empezó el Elche el pasado domingo, tienen motivos más que suficientes para introducir cambios desde el banquillo o introducir alguna variante táctica, porque encima Jorge Almirón, a pesar de que es un técnico que todavía no conocemos del todo porque lleva muy poco tiempo, sí que nos había demostrado en estas primeras semanas de competición que no le temblaba el pulso a la hora de hacer cualquier tipo de cambio, fuese el minuto que fuese, ¿no? Quitando jugadores, por ejemplo, a los pocos minutos de entrar en los partidos que no estaban jugando bien. Y respecto a lo que pasó el domingo, lo ha explicado muy bien Paco, ¿no? El Betis salió mucho más fuerte que el Elche. En el conjunto franjiverde sí que vimos futbolistas desubicados, por ejemplo, el argentino Sánchez Miño, que vino como lateral zurdo, su posición natural volvió a actuar de medio volante, volvió a jugar en el centro del campo y la verdad que lo vimos muy perdido, ¿no? Pero es que no solo fue Sánchez Miño, el equipo en general estuvo muy mal, solo se salva de la quema Edgar Badía, que fue el que mantuvo al equipo en el partido, y Josan, que después consiguió el gol en la segunda mitad. Por cierto, Josan fue el invitado ayer en A Todo Gol y reconocía al mismo, el crevillentino, que se vieron sorprendidos por la gran intensidad y el gran inicio que tuvo el Betis, algo que es imperdonable, como ha dicho Paco, porque en primera división el Elche parte ya de salida con el menor nivel, ¿no? Entonces, si no igualas esa intensidad, es imposible. Es un partido para olvidar. Es cierto que en la segunda parte se mejoró, pero en la primera no tuvo la pelota el equipo, sufrió muchísimo, se vio superado sobre todo por las bandas, ningún futbolista estuvo bien, solo el portero Edgar Badía, y el resultado para el Betis merecía incluso más goles a favor. Después en la segunda parte se mejoró, se esperaba también una reacción al descanso y no la hubo en forma de cambios, porque el que salió fue Cifu, un defensa, para intentar ahí también hacer una variante táctica, pero no creo que funcionase demasiado. Cuando realmente mejoró el equipo, y esto puede ser también porque el Betis ya bajó el pistón, fue en los últimos 10-13 minutos de partido, cuando entraron Víctor, que por cierto debutó esta temporada con el Elche, un futbolista que estaba inédito, mucho no lo entendíamos, y jugó también Nino. Entre los dos fabricaron una muy buena ocasión y bueno, ahí el Elche podría haber recortado distancia. Yo creo que hay que, de lo poco positivo que se puede sacar es eso, que Víctor Rodríguez y Nino son futbolistas muy aprovechables de cara al futuro, eran jugadores que apenas habían tenido participación.
¿Eso significa que Almirón ha aprendido algo?
Hombre, esperemos. A ver, Almirón, que hasta el partido del Betis, yo creo que como el equipo le podíamos dar un notable alto, el otro día suspendió, porque una cosa es utilizar lo que te ha funcionado, el sistema. Yo no soy muy partidario de jugar con tres defensas centrales, pero si te funciona, pues entiendo que juegues un poco más a defender en primera división, porque eres equipo pequeño. Pero cuando ves que a los 7 minutos ya pierdes 1-0 y a los 28 pierdes 2-0, tú tienes que menear el panal para que las abejas salgan en desbandada y que cambie algo, ¿no? Y yo al Mirón lo vi inmovilista, no movió nada, y cuando movió fue quitar a un defensa para meter a otro defensa. Solo al final, ya la desesperada y perdiendo 3-1, metió a Víctor y a Nino, cuando yo creo que son futbolistas, como dice José Antonio, aprovechables. O lo siguiente, creo que los cambios se debieron producir en la primera parte. O sea, cuando ya ves que el equipo pierde 1-0 o 2-0, tú ya está todo perdido. ¿Qué tienes que perder? Entonces yo creo que ahí le faltaron reflejos. Creo que sigue empecinado en alguna cosa, como lo de poner a Sánchez Miño, que es un defensa, segundo partido que lo pone en el centro del campo, y segundo partido que él lo quita en el descanso, con lo que él mismo se da cuenta del error. No entiendo por qué ahí sigue contumaz en ese error, cuando lo normal es poner ahí un centrocampista. Lo que pasa es que como no confía en Víctor y no tiene a Tete Morente, tampoco confía mucho en Rigoni, Lucumí no le salió bien, pues son cosas que yo creo que él debe de pulir, darse cuenta de que por mucho que tenga una idea, debe variarla en función de los jugadores que tiene.
Pero puede preocupar lo que ocurrió el domingo, porque esto puede mostrar al resto de rivales dónde está el punto débil del Elche. Si uno sale como el Betis a por todas, sí, puede hacer mucho daño al Elche, porque el Elche hasta ahora había sido un equipo, digamos, sorpresa.
Sí.
¿Los rivales pueden haberle cogido ya el punto débil?
A ver, el punto débil te lo cogen si tú desde el principio no sales a morder. Yo creo que es un símil que todos entendemos en el mundo del fútbol. El Elche, con la plantilla con menor presupuesto, a priori es la plantilla con menos calidad. Entonces, la plantilla con menos calidad tiene que salir a tope desde el minuto cero. Desde que el árbitro pita, tiene que enseñarle los dientes al rival. Si no lo haces, eres carne de cañón. Porque la mayoría de rivales, por no decir todos, tienen mejores jugadores que tú. Entonces esa es la primera seña de identidad. Claro, si el Betis sale corriendo más que tú, apretando más que tú, y con un presupuesto 6 veces el tuyo, lo normal es que te gane. Entonces eso es lo que sucedió. Entonces, primer mandamiento, el Elche tiene que salir desde el minuto 1 enchufado. Y a partir de ahí, que le han cogido la matrícula, que saben cómo juega, todos saben cómo juega cada equipo. Lo que pasa es que los partidos van a días. Hay días que el Betis viene de perder 2 partidos y por eso sale tan enchufado, porque no se puede permitir una tercera derrota, y más contra un Elche que es un recién ascendido. Entonces, hay días y días. ¿Qué pasará el Betis ahora? Pues que en teoría, como acaba de ganar, igual ya no sale tan fuerte en el siguiente partido. El mundo del fútbol es que es muy difícil, porque si todo fueran 2 más 2, siempre ganarían los mismos. Entonces, no siempre gana el que más calidad y el que más se ha ganado,
claro,
se ha gastado en plantilla.
¿El Betis cómo venía? ¿Con alguna crisis?
Venía de 2 derrotas seguidas. Oh, y entonces, claro, ya lo suponía. 2 derrotas seguidas y más en su estadio, iban a salir a tope. Si el Elche no sale a tope más a tope, lo va a pasar mal, y eso es lo que le pasó. Pasó, yo creo que ha sido la primera parte más difícil que más ha castigado al equipo.
Bien, pues después de esta derrota, José Antonio, ¿qué estáis viendo? Porque supongo que habrá algunos cambios, ¿no? Para el siguiente rival o Almirón, ¿qué táctica es la que, si es que ha desvelado algo?
No, hombre, esperamos que se haya analizado a fondo el partido. El equipo entrenó en el día de ayer, ya empieza también a preparar y a pensar en el próximo partido contra el Celta. Sobre todo era lo que destacaban los futbolistas después de la derrota en el Benito Villamarín, que había que pasar página cuanto antes. La verdad que la derrota contra el Betis entraba en los planes de la mayoría. Lo peor fueron las sensaciones y esa pobre imagen que ofreció el equipo de Jorge Almirón. Y respecto a los siguientes partidos, corregir errores y sobre todo lo que ha dicho Paco, hay que salir con mucha más intensidad, mucho más vivos a los partidos, porque si no estamos viendo que en primera división te comen. Y el técnico, Jorge Almirón, después del encuentro contra el Betis, hizo también autocrítica, reconoció que llegaban tarde a todos los balones y ahora pues, queda analizar ese partido y mejorar.
Yo creo que para el juegan el viernes, juegan este viernes a las 9 contra un rival directo, el Celta de Vigo, que además viene el Celta de Vigo de perder de manera también importante en su casa, 1-4 perdió, viene su entrenador, viene en el alambre, se especulaba allí que lo iban a echar, pero teniendo en cuenta que ya hoy es martes y que el partido es viernes, yo ya no creo que lo cesen, ¿no? Creo que se va a jugar el banquillo, se va a jugar su puesto el viernes aquí en el Martínez Valero. O sea, que el Elche podría cesar al entrenador del Celta si el Elche gana. Entonces, es un rival directo y ese partido va a ser muy importante.
Claro, es que el Elche también jugaba contra el Betis, un equipo potente que venía de dos derrotas y además jugaba en casa del Betis. Sí. Eso también jugó en contra, ¿no?, de los jugadores.
Sí, a ver, en las casas de apuestas el claro favorito era el Betis, no nos engañemos. Y lo normal, por muy ilicitanos que seamos, era pensar que allí teníamos muchas papeletas para perder. El problema no ha sido perder, sino la manera de perder. Bien. Tú puedes perder pues, haciendo un buen partido, llegando a portería y aplaudes. Pero perder sin pasar de tu campo en la primera parte, sufriendo lo indecible, te podían haber marcado 6-0 en el primer tiempo perfectamente. Entonces, eso es lo que duele, ¿no? Pero dicho esto, no es más que un partido que debe servir para que el entrenador y los futbolistas abran los ojos y se den cuenta de lo que no hay que volver a repetir, que es la primera parte de Sevilla. Cada uno dirá que si fue un problema físico, un problema táctico, un problema de que no salieron con la intensidad debida. Bueno, seguramente fue un poco de todo. Seguramente fue un poco de todo. Para el próximo viernes, si el Elche es capaz de volver a dar la versión que dio contra el Valencia, el Alavés o contra el Eibar, pues seguramente vemos a un Elche distinto. Podrá ganar, perder o empatar. Pero estará mucho más cerca de la victoria si vemos esa versión que vimos por la primera parte del Valencia o el partido en Mendizorroza contra el Alavés. Es un partido clave, el del viernes contra el Celta de Vigo. Todo lo que sean rivales directos son finales.
Y por lo que decís, el jugador más destacado, Edgar Badía, sigue siéndolo en todos los partidos.
Pues casi.
¿Durará este portero a final de temporada?
Hombre, se especula que con estas actuaciones en el mercado invernal nos lo pueden quitar, pero claro, ¿quién te lo va a quitar? Ya estás en primera división. Cuando estabas en segunda había más posibilidades de que un primera te lo quitase. ¿Pero qué primera te lo va a quitar ahora? Todos los equipos de primera tienen buenos porteros. Yo dudo que eso suceda. Yo creo que él además aquí está muy bien, está reconocido como el mejor del año pasado, como el mejor de este. Si se va a otro equipo, tendría que llegar para quitarle el puesto a un portero que ya es titular. No veo a Edgar Badía marchándose en el mercado invernal. Yo no lo veo, pero sí es cierto que está volviendo a llamar la atención. Y sobre todo porque es un portero que no es alto. Normalmente los porteros siempre se dice son figuras de muchos centímetros, de 1,85, 1,90. Pues el del Madrid mide 2 metros, ¿no? Edgar Badía está en 1,80, raspado. Y para ser un portero, es un portero bajito y sin embargo es un porterazo. Tiene unos reflejos espectaculares. Ya se habla, fíjate, se especula en el entorno franquiverde con que Luis Enrique, el seleccionador nacional, se fije en él para llamarlo para la selección española. Que hace un par de meses podía sonar a ciencia ficción, pero ahora ya no es tanta ciencia ficción.
Si se sigue parando penaltis.
Penaltis y lo que no son penaltis. Es un portero muy destacable y yo pensaba que en primera iba a notar el escalón de la diferencia de calidad de los delanteros. Los delanteros de primera no son los de segunda. Los de segunda necesitan 4 para marcar una. Los de primera necesitan 1,5 para marcar una, porque tiene mucha más calidad. Pues está parando igual que en segunda a los delanteros de primera. Eso significa que ahí hay portero de muchas garantías.
Y lo que vimos en el partido contra el Betis significa también que vamos a tener a Nino más minutos de lo normal, jugando.
Esa es una buena pregunta. A ver, si Guido Carrillo, que es un delantero que se ha fichado y para jugar, importante, vuelve ya esta semana, yo creo que en la lista de preferencias de Almirón, Guido Carrillo siempre va a estar por delante de Nino. Pero es cierto que, bueno, el otro día Nino, primer balón que toca, casi marca el 3-2. Que, por cierto, si llega a marcar, hubiera batido el enésimo récord. No solo es ya el abuelo de la Liga, el jugador más veterano de primera, y no lo digo en sentido peyorativo,
ojalá hubiera
sino
marcado.
Con admiración, sino si llega a marcar, se hubiera convertido en el jugador más veterano en la historia de la primera división en marcar. Ese récord lo tiene Donato, exjugador del Depor hace ya 20 años, y si Nino marca, que acabará yo creo que marcando, en cuanto marque un gol se convertirá
pero
en...
Pero no le deja al Mirón.
No le da muchos minutos, no la verdad. Pues fíjate, pobre. Con 7 minutos o 10 que le dio el otro día, primer balón que tocó estuvo a punto de marcar el 3-2, lo que demuestra que Almirón debería fijarse más en Nino.
No sé cómo estarán las relaciones entre ambos. José Antonio, ¿sabéis algo?
Bueno, José Antonio, el otro día Almirón habló sobre Nino.
Cierto, ¿sí? Se le preguntó sobre Nino y la verdad que se tomó su tiempo el entrenador argentino para contestar, él mismo lo decía, porque Nino no es un futbolista más, él sabe que es un jugador muy especial, muy querido aquí en Elche por la afición franjiverde, y dijo que lógicamente Nino está molesto porque no juega, está enfadado, pero eso no quiere decir que sea malo, es un futbolista muy muy competitivo y cuando no juega, como cualquiera, pues se enfada, pero Nino sigue trabajando como ha hecho a lo largo de toda su carrera deportiva, porque bueno, sabe que claro, a la mínima oportunidad que le dé Almirón va a intentar tratar de aprovecharla, y Almirón también destacó sobre todo que Nino está preparado para jugar y bueno, ya lo vimos el otro día contra el Betis.
Pues si está enfadado, eso es bueno.
Yo, mira, conociendo a Nino y aun sabiendo que no es santo de devoción del gusto de Almirón, te digo que Nino va cada vez a jugar más. A Nino, cada vez que está en el Elche, le han fichado siempre jugadores para sentarlo en el banquillo. Y él ha sentado a todos los delanteros que han venido. Y han venido delanteros, ole, han venido delanteros de caché, ¿eh? Gastón Casas, Armentano, Moisés, que han venido delanteros muy buenos. Los ha sentado a todos. O sea, a sus 40 años y con el rebote interno que él ahora tiene de no jugar en primera, yo te digo que va a convencer a Almirón y lo va pues, a ponerlo cada vez más, creo, ¿eh? Creo.
Pues me encanta estar hablando de esta leyenda, porque ya lo es. Paco, José Antonio, no tenemos tiempo para más, pero sí el Celta, contra el Celta, ¿juega a qué hora?
Este viernes a las 9 de la noche, va a ser un partido clave. Todos los partidos contra rivales directos lo son. El Elche hasta el momento ha sacado buena nota contra los rivales directos. Si gana, fíjate que la clasificación, a pesar de la derrota, se mantiene décimo, mitad de tabla en primera, a 5 puntos del descenso. El Celta está por debajo. Si gana o no pierde, será un buen resultado. Y yo espero ver la mejor versión del Elche en ese partido.
Sí, y a Nino. José Antonio, ¿jugará el Elche con todos los focos encendidos y sin fundirse ninguno? Porque tuvimos festival, ¿no?, de focos.
En las últimas noches está siendo muy comentado, sobre todo en redes sociales, muchos aficionados, muchos vecinos de la zona, de allí del Estadio Martínez Valero, porque bueno, el club está llevando a cabo en estos últimos días muchas pruebas con ese nuevo sistema de focos que se ha implantado allí en el Martínez Valero, y hombre, yo no sé si vamos a ver un show de luces, pero bueno, seguro que funcionan a las mil maravillas y bueno, a ver si pronto los podemos empezar ya a aprovechar también con la gente en los estadios, en un futuro que no sea muy lejano.
Pues nada, al Elche le deseamos muchas luces y pocas sombras. Muchísimas gracias, Paco Gómez.
A ti, Ros.
José Antonio.
Gracias, Ros.
Nosotros continuamos esta ronda de noticias ahora con la información local.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues seguimos con la ronda de noticias. Ya está con nosotros nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Creo que son buenos. En la tertulia política la terminábamos precisamente pendientes de la actualización de los datos, porque todas las medidas extraordinarias que se han implantado en Elche y que van a continuar en los próximos días son para frenar la propagación de contagios. ¿Se ha conseguido?
Pues sí, parece que estas medidas restrictivas impuestas hace poquito más de dos semanas empiezan a dar sus frutos en Elche. Y es que la última actualización de la Consejería de Sanidad habla de 144 casos nuevos. Son 122 menos que hace cuatro días. O sea que no es que haya bajado un poquito, es que ha bajado mucho después de dos semanas, que era un continuo crecimiento. Así que bueno, parece que es una buena noticia. La incidencia
lo es, Marga. 144 casos.
144.
Con lo que la incidencia de 300 y pico
pues
baja, ¿no?
Ha bajado a 286. El viernes era, ya pasaba los 320 por cada 100.000 sí. habitantes. Uh-huh. O sea que son unos datos muy positivos. Y desde el inicio de la pandemia son ya 3.238 los casos positivos. Eso en el caso de Elche, en el caso de Santa Pola. Son 5 los casos nuevos, 376 en total. Y en Crevientes son 32 positivos, 294 desde el inicio de la pandemia en el pasado mes de marzo. Además, los fallecimientos también se mantienen.
O sea, se congelan, no hay ningún fallecido a que unir. Pues eso son buenas noticias. Los datos han descendido con respecto a la semana anterior y la incidencia acumulada de casos también desciende. Ya estamos por debajo de los 300, que antes los estábamos superando, 286. Lo que significa que parece que las medidas extraordinarias están funcionando y que la responsabilidad individual también. Claro. La gente ha tomado conciencia de que estábamos pues en una situación muy crítica en cuanto a los ingresos hospitalarios, porque estaban aumentando y no queríamos llegar al colapso.
Al final depende también de nosotros, de nuestro comportamiento en reuniones familiares, reuniones sociales y, por supuesto, en el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Uh-huh. Así que, bueno, por lo menos buenas noticias, sí. que parece que últimamente cada vez venía yo a hacer la ronda sí. eran malas noticias.
Y son buenas también porque ha habido comportamiento también cívico ejemplar en los cementerios. No ha habido aglomeraciones.
Eso es. Hace dos semanas el edil de cementerios Héctor Díez pedía que la gente acudiera de forma escalonada a los cementerios y parece que sí, que han cumplido ese dispositivo de seguridad que se puso con motivo de la Festividad de Todos los Santos. Se ha cumplido. Apenas en el día 1 de noviembre, apenas 1.000 personas acudieron al cementerio nuevo, un poquito menos en el cementerio viejo y unas cuantas decenas en los diversos cementerios de las pedanías. Así que la gente ha sido uh-huh. responsable, un comportamiento cívico uh-huh. tal como pidió el ayuntamiento.
Y el dispositivo de seguridad de Halloween, lo mismo, muy pocas sanciones, lo normal quizá. Lo habitual, sin incidencias.
Sí, bueno, apenas unas cuantas incidencias. La policía local evitó dos fiestas de Halloween en casas de campos y desalojó también una terraza por superar el aforo. Bueno, aparte de esto, también la gente se supo comportar con motivo de esta fiesta que en los últimos años cada vez tiene más adeptos aquí en Elche.
Y hoy nos toca presupuestos generales del Estado. Los socialistas los van a explicar para defenderse de las críticas de la oposición, que considera que vuelve otra vez esos presupuestos generales del Estado, si es que se aprueban, todavía no lo sabemos, vuelve a castigar a la provincia de Alicante.
Sí, una rueda de prensa en apenas unos minutos. Están los dos portavoces del grupo municipal, además del alcalde y el diputado socialista en el Congreso de los Diputados, Alejandro Soler.
Alejandro Soler, Carlos González, defendiendo esos presupuestos generales del Estado. Pues, Marga, tienes que irte a esa rueda de prensa,
Me voy
¿no?
corriendo. Así que, bueno, a partir de la una, toda la información. Por supuesto, cualquier actualización en nuestra web telelch.es y las imágenes de toda la jornada a partir de las 9:30 en el Telenit.
Pues muchísimas gracias. No ocupamos más tu tiempo, que es de oro en estos momentos, en esta jornada de martes 3 de noviembre, por esas previsiones informativas que tenemos apuntadas en la agenda. Marga se nos ha ido pitando y nosotros nos quedamos porque aún tenemos que cerrar esta ronda de noticias. Lo recuerdan, ¿no? Esta sintonía ya la reconocen con la sintonía de Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Molt bon dia, canvios a la vista. Hoy de momento vamos a tener una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, jornada de transición, pero a partir de mañana con la formación de una dana, gota fría o embolsamiento de aire frío en altura al oeste de la península, las jornadas van a estar marcadas por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones durante esta madrugada, paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo, algunas nieblas a primera hora de la mañana en el sur del Camp d'Elx, se ha traducido en temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio, temperaturas nocturnas mínimas que prácticamente no han bajado de los 10-11 grados, aquí en la ciudad una mínima en torno a los 12 grados. A primeras horas de la mañana, abundante nubosidad de tipo bajo, nieblas en el sur del Camp d'Elx. Conforme vaya avanzando la mañana, esta nubosidad se irá disipando con tendencia a cielos poco nubosos despejados. Situación de viento en calma. Por la tarde, predominio de cielos despejados. En el último tramo veremos intervalos de nubosidad de tipo alto que nos anunciarán cambios de cara a mañana. El viento flojo de componente este y las temperaturas a la baja máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 21 o 22 grados. En pedanías del sur del Camp d'Elx rozaremos los 23 grados. Aquí en la ciudad esperamos una temperatura entre los 21 o 22 grados. Mañana miércoles, ya con la dana o gota fría al oeste de la península, tendremos una situación marcada por la inestabilidad atmosférica y es que también el viento de componente marítima de largo recorrido sobre la misma nos va a aportar abundante nubosidad, cielos muy nubosos con precipitaciones de carácter débil, puntualmente podrían llegar a ser moderadas, el viento no va a superar los 30 km por hora, mañana ya notaremos el descenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13-14 grados. El jueves hasta las horas centrales del día, precipitaciones puntualmente moderadas, por la tarde apertura algunos claros, se podría escapar alguna gota, ojo al viento por la mañana, podría alcanzar los 60 km por hora, viento de levante, temperaturas máximas en torno a los 21 grados mínimas que van a rondar los 15 grados, donde más va a llover entre miércoles y jueves será en las provincias de Valencia y Castellón. El viernes, apertura de claros en restos de inestabilidad atmosférica, viento de componente este, rachas en torno a los 30-40 km por hora, temperaturas en recuperación máximas que van a rondar los 23 grados y el sábado, últimos coletazos, a primeras horas se podría escapar alguna precipitación de carácter débil. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:34, tenemos casi 18 grados de temperatura y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, de este martes 3 de noviembre. Vamos a terminar el programa hablando de la palmera datilera, que aquí en Elche es muy singular. No todas las palmeras dan dátiles y no todas las palmeras que dan dátiles los dan comestibles. Es precisamente hace décadas que la Estación Fénix, ese centro de investigación que se cerró, estuvo pues intentando sacar adelante una producción masiva de palmeras in vitro de dos variedades de dátil con muchas posibilidades de comercializarlas por su tamaño, grosor y también por la calidad del fruto y dulzor. Y consiguieron reproducir in vitro palmeras en laboratorio, consiguieron reproducirlas y darlas a los agricultores de dos variedades, la Medjool y una autóctona, la Confitera. Esas dos variedades se plantaron varias hectáreas y desde hace unos años que se recolecta el dátil de la Medjool y la Confitera. Pero no parece que estén teniendo éxito los productores de estas palmeras in vitro, de este cultivo, porque cada año, y este año es un ejemplo, se reduce la producción por distintos motivos. Por eso queremos hablar precisamente del cultivo, de esa iniciativa que hace décadas se puso en marcha para garantizar una industria rica del dátil. Queremos saber hasta dónde ha llegado y si tiene futuro. Y para ello hablamos con un palmerero, productor y además miembro de la sociedad agraria Datelch, la que se puso en marcha para precisamente fomentar el cultivo del dátil Medjool y Confitera en el Camp d'Elche. Miguel Ángel Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, lo he resumido a grandes rasgos lo que está pasando con la producción del dátil. Este año ustedes han empezado ya a recolectar esas dos variedades, la Medjool y la Confitera, y en una rueda de prensa que hicieron hace días tras la firma del convenio con el ayuntamiento, parece que la única solución para garantizar el futuro de esta comercialización o de este cultivo es que aumente o se fomente el consumo del dátil, Medjool y Confitera.
Sí, mira, una de las fortalezas que tiene el dátil que cultivamos aquí, tanto la variedad Medjool como la Confitera, es que son de altísima calidad. Eso es una de las fortalezas que tiene. Pero una de las debilidades es que es un producto muy perecedero, porque es un producto fresco. Hay frutas que duran un montón de tiempo, pero el dátil se parece más a la fresa y al plátano. Son frutas muy perecederas que tienen que estar en frío y si no, pues en pocos días se estropea. Entonces necesitamos darle salida a muchos kilos en poco tiempo, en la temporada. Y aquí en Elche pues estamos bombardeados por dátil de fuera, dátil de Israel, dátil de Túnez. Y vas a cualquier supermercado, a cualquier pequeña tienda o gran superficie y solo te ves dátiles de fuera. Entonces sí que es cierto que necesitamos el apoyo de los ciudadanos de Elche, a aquellos que puedan y que les gusten los dátiles, pues que tengan esa conciencia de consumir dátil de Elche, porque nos ayudaría al sector que está ahora muy dañado, está en declive, porque las palmeras que se plantaron en su día se crearon unas 7.000 palmeras, no más, y cada vez son más altas, cada vez los costes son mayores y la gente está retirándose del dátil. Mucha gente ha dejado su explotación perdida porque ya no es rentable por eso, porque hay una competencia brutal de dátiles de fuera que son más baratos, no son iguales, pero la gente va al precio y tampoco hay conciencia de consumir producto de aquí de Elche.
Pero si son tan perecederos, ¿por qué viene el dátil de fuera? El transporte y demás, ¿qué pasa en Túnez o en Israel?
El dátil de fuera es que el clima que hay en el norte de África o en otros países de Oriente Medio pues favorece el poder secar los dátiles o que de forma natural se arruguen, pierdan más agua. Y entonces esos dátiles no son frescos, son como si fueran pasas. Entonces no son tan perecederos. Esos dátiles duran meses. Entonces por eso es más fácil introducir desde fuera el dátil seco. De fuera viene un dátil fresco, que es el de la variedad Barji, de Israel, y viene durante un mes también. Pero, y viene refrigerado y la gente lo consume un montón también. Entonces, yo creo que la base es en vamos a ver, todos tenemos cierta responsabilidad. Pues quizá el ayuntamiento en no darle más promoción a uno de los productos estrella y que nos hace únicos en Elche y en España. También nosotros, por los empresarios, pues quizá los empresarios que se dedican al dátil, pues tendrían que estar más unidos y hacer más campañas también de concienciación. De hecho, el otro día, en la presentación del corte del dátil, que no se pudo hacer, pues hicimos un llamamiento de alerta por lo mal que está este sector, que se junta, por un lado, la poca compra o poca aceptación que hay del dátil de Elche en Elche, con que llevamos dos años en los que la climatología ha sido adversa y en la época de la polinización, que es cuando tiene que cuajar el dátil, ha llovido mucho y entonces no se han polinizado bien las palmeras y la producción se ha reducido a un 50% o más.
Eso es lo que ha pasado este año, al igual que el año pasado. Os habéis visto con una reducción del 50%, pero has dicho que se distribuyeron 7.000 palmeras in vitro de medjool y confitera y esas son las que se han plantado y que la gente está abandonando. ¿Dónde están esos cultivos? ¿Esas 7.000 palmeras dónde están cultivadas?
Esos cultivos están repartidos por distintas pedanías. Hay palmeras en La Payongas, hay en La Marina, hay en las Prillas, es que casi todas las pedanías tienen esas palmeras. ¿Por qué? Porque antes en la estación Fenil las daban a los propietarios que quisieran plantar en sus tierras palmeras y no había normalmente el perfil que tiene aquí el propietario de tierras es minifundio, ¿no? Tiene pocas tierras, entonces la extensión que hay de dátil en Elche no son grandes fincas como en Oriente Próximo o en el norte de África, donde hay hectáreas y hectáreas. ¿Qué pasa? Que eso también nos quita oportunidades porque tenemos costes más altos de producción. Aquí no es rentable meter maquinaria. Cuando las palmeras se hacen altas, meter maquinaria elevadora para coger los dátiles, hay que hacerlo a mano, hay que contar con los palmereros y claro, el producto se encarece bastante.
Por eso ustedes formaron esa sociedad agraria, los cultivadores. ¿Cuántos cultivadores de palmera in vitro hay, de palmera datilera?
Pues cultivadores que tengamos controlados, hay unos 30 o 40, que no todos forman parte de Datelch, ¿ok? Hay muchos que van por su cuenta, que no están dentro de Datelch y que venden el dátil por su cuenta. Pero te digo una cosa, Rosmary, de esos 30 o 40... doy fe de que ni uno solo hoy en día puede vivir del dátil. Nadie vive del dátil en Elche. Y eso es una pena. Es una pena porque al igual que sí que pueden vivir, aunque muy poquitas familias de la palma blanca o muchas más familias de la poda de palmeras, pero del dátil en Elche hoy en día no puede vivir nadie.
¿Y por qué se ha frustrado esa iniciativa de la plantación in vitro de las datileras de medjool y confitera? Bueno, ¿Por qué se ha frustrado? Al final no se ha conseguido fomentar esa industria rica del dátil y rentabilizar el cultivo de la palmera datilera.
El objetivo era ese, ¿no? Rentabilizar el cultivo de la palmera datilera, crear ejemplares, incluso a coste cero para los ilicitanos en muchas ocasiones. Pero el hecho de que se cortara la investigación, de que no haya accesibilidad a nuevas plantas, para ir renovando, porque la palmera tiene unos años en los que es más rentable que otros. A partir de que ya hay que subir con cuerda o con un aparato, con algún tipo de maquinaria elevadora, ya se encarecen mucho los costes. Entonces, el que se haya frenado, por un lado, la investigación y creación de nuevos ejemplares ha perjudicado, el que mucha gente de los que plantaron no son palmereros, son agricultores, y ahora se ven con un problema porque son palmeras ya de 4 o 5 metros de altura algunas, pues todo eso va en perjuicio. Y luego que hayan pequeñas explotaciones, que no sean grandes extensiones de palmeras, pues también hace más inviable el poder vivir de la palmera, del dátil. Ya por último, es que no hay consumo de dátil de Elche en comparación con el que se vende de fuera. Hay que tener en cuenta una cosa, Rosmary. Si miramos datos oficiales, España es importadora de más de 30 millones de euros de dátil al año. Más de 30 millones de euros se compran en dátil de fuera. O sea que sí que hay un mercado potencial para poder vivir del dátil. El problema es que de esos 30 millones, pues 29,9 son dátiles de fuera. ¿Ok? Entonces ese es el problema, que tenemos que cambiar la tendencia y consumir más productos de kilómetro cero y más de aquí, de nuestra tierra.
Pues los años pasan y aquí parece que ustedes no despegan. ¿Tienen alguna esperanza de que el Instituto Tecnológico de la Palmera también pueda venir o se haya quedado o cuando se ponga en marcha pueda ayudarles a despegar?
Sí, yo sí que tengo una esperanza. Lo suyo sería que el Instituto Tecnológico de la Palmera pues fuera una empresa. Creo que la que hay ahora es una empresa marroquí, que fuera una empresa española. ¿Por qué? Porque todo lo que se saque de nuevos ejemplares, de nueva genética en Elche, de palmeras nuevas de alta calidad, tendríamos el control nosotros. No se exportarían palmeras nuestras. Por ejemplo, la confitera es un dátil que tenemos en exclusiva en Elche y nos hace únicos. Entonces, creo que cuando se ponga en marcha va a ser bueno para todos, porque más agricultores van a poder adquirir palmeras para poder vivir del dátil, porque ahora somos demasiado grandes, con los productores que hay ahora, somos demasiado grandes para el consumo que hay. Pero somos demasiado pequeños para cuando ha venido alguna empresa importante europea y nos ha pedido contenedores y contenedores de dátiles. No tenemos tanta producción para servir a esos mercados y tenemos demasiada producción para el mercado local. Estamos ahí en un punto un poco malo, de momento. Pero creo, Rosmari, que si se pone en marcha el Centro de Investigación de la Palmera, podemos sacar ejemplares muy valiosos. Lo que no es normal que en Elche, con más de 200.000 palmeras, solo hayamos sacado una sola variedad, la variedad confitera. En cambio, cuando se han hecho concursos de dátil, han venido dátiles espectaculares de variedades que están ahí, que si no se investigan y se clonan, pues se desaparecerán. Así que sí que tenemos esperanza.
¿Pueden imaginarse por qué no se ha puesto en marcha antes ese Instituto Tecnológico de la Palmera?
Pues no lo sé porque no nos han facilitado ningún tipo de información ni informe. Nosotros vamos viendo lo que publica en el periódico. Lo que sí que sabemos es que se anunció hace 12 años, en el 2008 ya hay publicaciones de algún periódico que habla de ese Centro de Investigación de la Palmera, y 12 años después sigue sin estar abierto.
Pues Miguel Ángel Sánchez, Datelch, llevan ustedes también muchos años intentando mantener este cultivo. El único mensaje que podemos dejar hoy es que hay dátil de Elche y se puede consumir. Los cultivan ustedes. ¿Y cuál es la producción que esperan alcanzar, la que alcanzaron el año pasado y la que alcanzan? Porque supongo que el mercado es el local al que ustedes abastecen.
Sí, bueno, es que no lo sabemos todavía porque el mejul está a medio coger y la confitera aún no hemos empezado. Desde diciembre hasta abril tenemos confitera. Entonces, hasta que no pase el mes de abril no podemos hacer un recuento real. Pero estimamos que lo que es la producción de Datelch no superará los 7.000 kilos, seguramente. Y lo que es la producción de dátil real de otros productores que no forman parte de Datelch, pero que también tienen dátiles mejul y confitera, pues sí que también será menos importante, pero también sumará a esos 7.000 kilos que se esperan en Datelch, más o menos, pero que no tenemos control porque no están, van por su cuenta, ¿vale? Pero vamos, otros años Datelch ha tenido producciones de 20.000 kilos, más o menos, y este año, si llegamos a 7.000, ya será bastante.
Será importante, pero me refería a cómo comercializan ustedes ese dátil. ¿Solo mercado local?
Sí, actualmente la mayoría de miembros de Datelch lo venden a mercado local, lo venden a las lonjas, a tiendas, verdurerías, fruterías, lo venden de local y comarcal normalmente. Luego hay algunos miembros de Datelch que sí que lo venden a nivel nacional por agencia de paquetería, lo envían y llega a todos los rincones de España. Pero bueno, la venta tampoco es que sea muy grande, porque es al por menor normalmente. Al ser un producto fresco, pues cuesta introducirlo y de que algún empresario invierta 2.000 o 3.000 kilos en dátil si tiene solo dos semanas para poder venderlo, antes claro. de que se le ponga malo.
Por eso ustedes reclaman variedades autóctonas de también gran calidad en la investigación y supongo que procesos para alargar un poco más el producto, correcto. La temporada del producto. Pues correcto. Todo el éxito del mundo en lo que nos pueda venir cuando se ponga en marcha ese Instituto Tecnológico de la Palmera y suerte para los cultivadores de palmera in vitro, de palmera datilera. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos y contar nuestro día a día con el dátil.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche. Ahora más que nunca, contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche, tu agua de cada día.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EcoPower de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EcoPower, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial Mercedes-Benz para Elche, Crevillente y Orihuela.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 8 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana para poner el punto final al programa La Glorieta. Antes de despedirnos, vamos con algo de música, con Juan Luis Guerra. ¿Recuerdan ustedes uno de sus éxitos? Burbujas de amor.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera.
vela, oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso, y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti,
para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras,
oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez,
para bordar de cayena tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna,
oh, 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 vaciar esta.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Dalyú. Ven a nuestro restaurante si te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyú.com. Dalyú Loving People.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
El Museu de les Ciències cumple 20 años enseñando a amar la ciencia. Lo celebramos con muchas novedades y un 20% de descuento durante todo el mes de noviembre. Compra tus entradas en cac.es. Museu de les Ciències, 20 años enseñando a amar la ciencia. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
La Glorieta. Con Rosmar y Alonso.
Un minuto y nos vamos. La glorieta cierra. A las 11 en punto vamos a abrir otra ventana, la del programa Rosa Lucas. para su programa Entre Amigos, que les acompañará en las próximas dos horas, hasta la una, hasta que lleguen nuestros compañeros de los servicios informativos para darles cumplida cuenta de las noticias de la información local, que hoy pasa por esa actualización de los datos de la pandemia. Unos datos que son esperanzadores, ya que hemos bajado la tasa de incidencia acumulada de 320 a 286. Estamos bajando, eso significa que quizá las medidas excepcionales que se han aplicado desde el pasado 16 de octubre en Elche están funcionando. Nosotros nos vamos con esa actualización de los datos, nos vamos ya en el programa La Glorieta y lo hacemos pues dedicando una canción a uno de los sectores también muy castigados por la crisis, el sector de la hostelería. Les dejamos con todo un clásico del grupo Gabinete Caligari.